Siendo las 8:51 de la mañana, recibimos en punto de encuentro al ex subsecretario y ex ministro de Turismo, Benjamín Liberov. ¿Cómo le va, Liberov? Buen día.
Buenos días.
Un gusto tenerlo por acá.
El gusto es mío, y yo les decía recién antes de empezar que es la primera vez que estoy en
Universal, bueno.
Y incluso no tenía entrevistas radiales, telefónicas o a distancia, así que muchísimas gracias.
Bueno, por estás conociendo nuestra casa renovada.
Sí, pero es la primera, vamos a aclararlo, es la primera vez, no es después de la pandemia.
La primera vez que viene Universal.
Yo había venido a la de al lado.
Claro, pero Monte Carlo, Radio Cero.
Incluso ahí. Esa radio fue de las primeras que me entrevistó cuando yo volví al Uruguay el 22 de septiembre de 1984. Yo fui a dos lugares. Una fue el programa del Búho con Omar Gutiérrez en la noche de la 30. Y aquí, el que tenían toda la noche, ¿no? Y además soy de escuchar mucha radio. Así que,
pero claro, usted recordaba que esta era una radio más
futbolera. El tren de la noche acá al lado. Exacto. Y acá la recordaba Kessman, ser honesto, ¿no?
Cumplió 50 años.
El otro día vi en la entrevista que, en la actividad normal que del canal, vi que efectivamente, y era, aparte, en aquella época también teníamos, el otro era el que Televisa con la palabra, ¿no? El otro relator que decía que Televisa con la palabra y hablaba del placar en la Ámsterdam.
Pero de la generación de Kessman.
No, mayor que Kessman.
Ah, Solé.
No, Solé mayor, sí, pero estaba en el Heber. Medio, estaba Heber Pinto.
Heber Pinto.
Claro. Nos tienen rodeados, Heber.
Sí, Heber Pinto. O sea, yo lo llegué a escuchar a Heber Pinto en el final de su...
Se ajue por un minuto.
Sí.
Bueno, entonces a un amante de la radio es un placer recibirlo aquí en nuestra casa.
Benjamín, antes de empezar a hablar de los números que brindó el Ministerio de Turismo sobre el verano, sobre los primeros meses de este año...
No brindó. No brindó.
Bueno, pero en entrevistas manejan cifras, ¿no? Que no son oficiales, que no están publicadas, digo. Pero antes de hablar de eso, me gustaría preguntarle sobre las últimas medidas que ha tomado el gobierno para el sector. Y justamente en las últimas horas surgió la de la extensión del descuento de IVA para el sector turístico hasta septiembre. Se prolonga eso. ¿Le parece que está bien lo que está haciendo el Ejecutivo con el sector turismo?
Bien, lo primero que voy a decir es que, como se dice en el semáforo, toda monedita sirve. Por lo tanto, lo más importante aquí es que cualquier acción que tienda a apoyar un sector devastado como el del turismo es bienvenida. No pueden haber duda y no pueden haber dos opiniones sobre eso. Ahora, sobre la tasa cero en alojamiento para los residentes, salió el decreto que era hasta abril y que era para incentivar el turismo, por lo menos de los connacionales. La devolución total del IVA a quienes paguen con mecanismo electrónico que vengan del exterior, que era una de las iniciativas para tratar de equilibrar la competitividad de este país, que en el tipo de cambio real hoy tiene un serio problema y afecta directamente al turismo. Esas dos medidas yo no las escuché. Es más, esto que sale ahora, de alguna manera, una minuta del 15 de diciembre pasado, se aprobó por unanimidad un pedido...
Esto que sale ahora, que lo del IVA, que tú acabas
de mencionar, ¿sí? El 15 de diciembre el Senado aprueba por unanimidad una minuta al Poder Ejecutivo, donde no solo comprendía alguna de estas cosas, sino que además planteaba el extender el seguro de paro con flexibilidad para el sector turismo más allá de abril. Hasta junio ahora está... Pero la situación debería ser que hoy deberían estar tomando medidas hasta la próxima temporada, ya como tomaron con esto del 9%, debería estarse tomando eso. El adelanto que, o por lo menos el cobro sobre determinados beneficios fiscales que el Poder Ejecutivo aprobó para el sector turismo, en esa minuta se decía, aprobémoslo hasta después de la temporada, porque no va a cambiar esencialmente la realidad del turismo. Y ahora tendríamos que estar pensando, o sea, en aquel momento, incluso en el documento que el doctor Tabaré Vázquez le presentó a Luis a Lacalle Pou en abril, marzo del año pasado, algunas de estas cosas que yo estoy diciendo ahora estaban planteadas como escenarios para poder apoyar al turismo. El turismo representa un hecho muy importante en la vida del país. Son 2.000 millones de dólares de ingreso. es el 55%, o era antes de la pandemia, el 55% de la exportación de servicios. Era entre el 7 y el 8, a veces el 9% de la mano de obra activa del Uruguay, según los datos de la encuesta continua de Hogares y del BPS. No estamos hablando de una cosa de segunda, estamos hablando de una actividad que compitía con la carne, con la soja, con la forestación. Solo tomando el complejo agroindustrial podemos estar hablando de que es más importante que el turismo. Y ojalá el complejo agroindustrial siga siendo la actividad más importante del Uruguay. Eso no está en discusión. Pero el Uruguay tiene que diversificar. Y el turismo pasó. En el año 2005 nosotros recibíamos 540 millones de dólares por ingreso de turismo. En el año récord, que fueron los 2017-2018, fueron 2.200 millones de dólares. Y en el último año fueron 1.750 millones de dólares. Entonces, que ese sector esté absolutamente parado no es un problema solo para el sector, es un problema para el país. De ahí que todas estas medidas, cualquiera sea, es importante. Es más, en marzo del año pasado, del 2020, después de que se declaró la pandemia, me llamaron por teléfono del ministerio. Y para preguntarme una cosa concreta, etcétera.
¿Quién lo llamó?
No importa, me llamaron actuales. Del ministerio. ¿Está
bien?
No son actuales. Y yo le dije, no me estás preguntando y te lo voy a decir. Ustedes tienen 4 o 5 millones de dólares que no van a usar de publicidad. Porque no tiene sentido ahora estar haciendo.
¿A quién dirigir, claro?
Logren derramarlo en el sector que está parado. Le dije más, el préstamo del BID tiene un formato, el último que se aprobó, que se llama CLIP, por el cual se aprobaron, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 22 millones de dólares de préstamo, de los cuales, de acuerdo a las posibilidades de contrapartida nacional, llamado espacio fiscal, estaban usados 7-9. Y el BID estaba, en toda América Latina, promoviendo que se buscaran pequeños proyectos, búsqueda de recapacitación, todo un... Digo, úsenlo. Sin embargo, la respuesta que se tuvo fue en la rendición de cuentas del año pasado, cuando se discute, el ministerio va y dice que ahorró 130 millones de pesos, cuando tiene que... Está en un sector devastado, no sé si me explico, no es un problema de que... Estamos hablando del agro, no.
Estaba el dinero y no se derramó.
Exactamente. Entonces, era sentarse a discutir cómo podíamos hacer. Yo incluso le planteé, cuando el tema de las ollas, y que ahora está otra vez arriba de la mesa, de que producto de que estaba esa paralización, nosotros llegamos a tener, creo que alrededor de 20, 25 mil personas en seguro de paro del sector turismo. Ahora parecería que estamos entre 3.000 y 4.000. En ese momento dijo, del bolsillo de todos los uruguayos está saliendo el seguro de paro de esa gente. Y por otro lado necesitamos producir comida porque la gente tiene problemas. Y tenemos personal especializado para gastronomía. Y tenemos infraestructura. Yo hablé incluso en aquel momento con algunos hoteles que estaban dispuestos. Y entonces era posible con el dinero del seguro de paro habilitar que pudiera funcionar y con insumos que podía promover el servicio de alimentación, generar comida en forma eficiente, dietéticamente saludable, y que las ollas, en lugar de estar produciendo con ese esfuerzo solitario maravilloso, pudieran convertirse en factores de distribución y no de producción. Nosotros trabajábamos acá en Canelones y Salto produciendo en una olla, éramos 6-7 personas, y preparábamos 150, 160 raciones que se distribuían a partir de la librería Diomesis. Y había momentos en los cuales, bueno, teníamos que ir efectivamente, como fue mucha gente, al mercado modelo a buscar insumos, etcétera, porque realmente no había, después con la intendencia algo, pero la demanda en ese momento era superior, y no era solamente de la gente que no tenía comida. Muchos de los que tenían salario mínimo, venían a comer para poder ver de ahorrar algo para poder pagar otro agujero.
Liberov, yendo a los números del Ministerio de Turismo, usted hoy en una entrevista que publica el diario El Observador, le pide a la cartera clarificar los datos del último verano, ¿no? De los primeros meses del año. ¿Qué es lo que no está claro?
A ver, lo primero que hay que saber es que los datos que da el Ministerio de Turismo son los que toma el Banco Central para cuentas nacionales. Por lo tanto, no estamos hablando solo de un problema turístico. ¿Está claro? Segunda cosa. Desde noviembre, si ustedes miran, y diciembre, en la página web del Ministerio no hay un solo dato. Estamos en mayo. No está cerrado el primer trimestre. La metodología con la cual se seguía el relevamiento, el levantamiento de información para poder procesar los datos, es de carácter de un muestreo anual, trimestral, la adecuación. Por lo tanto, en mayo se supone que tenías que tener algo. Además, estuviste un año y medio con frontera cerrada y sin tener que hacer nada, o sin poder hacer nada, mejor dicho. ¿No te podías preparar para poder tener el relevamiento de información de otra manera? Desarticular, en parte se desarticuló en la parte de estadística del Ministerio. De que era responsable, se jubiló luego de plantear muchas veces cosas, y la que era segunda a bordo tuvo 8 meses, 9 meses, sin que pudiera resolver. Entonces,
¿usted considera que el turbulento caso Cardoso terminó afectando toda esta operativa? Porque desvió la energía en otra cosa y no se enfocaron en
eso. No. Esto se estaba desbastado de antes. No. Esto, o sea.
¿De antes de cuándo?
Desde la propia transición, cuando empezó la pandemia, el mecanismo de asumir, está cerrado, no hay nada para hacer, muy erróneo, porque podía permitir
en este
capacitar.
Es responsabilidad del exministro Cardoso.
Está bien, pero ahora, digamos, el nuevo ya lleva 6 meses.
Está bien, pero es un atraso que no le permite capacitar.
No. El software quedó, la metodología quedó. Y ahora, tengo entendido, pero no hay nada oficial, por eso usted me dice qué es lo que... Bueno, clarifiquen qué es lo que están haciendo, porque, por ejemplo, el diseño muestral, las 21, 23 mil muestras con las cuales se hace una parte muy importante de la estadística, porque de ahí salen los uruguayos que residen en el exterior y vienen de vacaciones acá, que son turistas, porque su dinero que gastan acá lo obtienen en otro lugar, ¿cierto? Uh-huh. El tema de los tránsitos vecinales, que es un problema, porque eso no son visitantes, hay que clarificarlo. El tema de la satisfacción de los clientes, el tema del gasto total, gasto por día, a qué lugares va el turista, todo eso surge de la entrevista, no surge de migraciones.
La migración, ese es el dato global de entrada salida del país, pero la cartera, cuando usted estaba, había avanzado bastante en dar cada vez más detalles de los turistas que ingresaban, cuáles eran sus preferencias, sus costumbres, esos recorridos que hacían. ¿Eso usted dice que se desactivó, que ya no se está trabajando?
Lo que yo digo es, lo que hago es simplemente comentar algo que está pasando. Bien. Incluso algún comentario de esto yo hice en la prensa ya hace más de un mes.
Sí, la ex ministra también.
¿Por qué digo lo de la fecha? Porque cuando salió a hablarse de que habían entrado en febrero 130.000, esto, el otro, yo consulté a la fuerza política que integro y llamé por teléfono al ministro. Dije, ministro, acá hay un problema. Eso no es así. Me dijo, estamos en campaña del referéndum, lo llamo el lunes. Y lo estoy diciendo ahora porque ya va 40 días.
¿Y no lo llamó?
No. Mi disposición y la fuerza política, no es que cuanto peor mejor en esto, ni en otra cosa. O sea, estos números afectan a más de 100.000 personas que trabajan directamente sobre el turismo, es parte de la economía. Entonces, yo puedo discutir que voy a votar en el 2024, perfecto, pero hoy hay que vivir y de la mejor manera posible. Porque tiene que ver con la economía de todo el mundo.
¿Y usted, Benjamín, considera que Uruguay...
Déjame redondear lo siguiente, sobre los números.
Sí, pero era,
cuando
la
empezaron,
pregunta era sobre los números.
No, pero cuando empezaron las consultoras a decir, a correr los modelos matemáticos tradicionales, yo también dije, no es cierto, eso no va a pasar. Si ustedes miran... en este caso llamé a las consultoras porque vi en la prensa que íbamos a tener una temporada que iba a ser el 70% de lo que había sido. Dije, eso no va a ser así. Y los números de migraciones, que es lo único publicado, ¿está bien? Lo único que uno puede trabajar para comparar,
sí.
¿Está bien? da que entró el 30% de lo que había entrado en el 2020.
Bueno, por eso yo le quería preguntar sobre entradas y salidas, ajá, sobre ingresos y egresos, porque también tenemos, corremos el riesgo de que de que la balanza turística se dé vuelta, ¿no?
Hay un riesgo de eso.
¿Usted considera que por primera vez corremos riesgo de,
desde que se tiene
de tener
número,
balanza negativa?
Los números del ministerio venían desde la época de Amestoy y de Varela. No es una forma de registro que se inventó con el gobierno del Frente Amplio. No es así. Sería la primera vez que efectivamente, por los números que estoy viendo en migraciones, donde se corre el riesgo
de tener balanza turística negativa.
Eso quiere decir que los uruguayos van a gastar más en el exterior que los que los
extranjeros
visitantes van a gastar acá. No lo estoy afirmando, estoy diciendo que se corre el riesgo por estos primeros números que yo veo.
¿En base al gasto o en base también a la cifra bruta de ingresos y egresos?
No, la cifra de ingresos y egresos no es tan determinante en eso, porque si el que va a la Argentina está dos noches y gasta $150 por día, y el que viene acá gasta 700 y vienen un poco menos, o sea que eso no necesariamente.
O sea que esto de la balanza está referida al gasto directamente.
Eso tiene que surgir de estas cifras que no salen.
Claro.
En marzo...
¿Pero hay una intencionalidad política en que no salgan o no están prontas las cifras?
Yo creo que no estaban preparados para gestionar lo que había que gestionar, que es otra cosa. Pero los números de migración que habían cerrados del primer trimestre del 2020, que hasta primero de marzo fue en nuestra administración y el 13 empezó la pandemia, hablaban de 1 millón de ingresos visitantes y más o menos alrededor de 600 millones, no recuerdo exactamente la cifra, ahora de $600 millones de ingresos y 200 de egresos. Porque el volumen de dinero gastado por los uruguayos en el exterior también surgen del proceso de entrevistas. ¿Está bien?
Claro.
Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta, y por eso yo digo clarificar, ustedes imagínense, primero, cuando empezó la temporada, Fray Bentos estaba cerrado para la salida de los argentinos. Podían salir por Salto y por Paysandú. Colonia no tenía 14 frecuencias como históricamente había, sino que había 6. El buque Francisco Papa venía una vez por día, no 3 veces por día. Los aviones estaban entre 35 y el 50% de los que venían. Entonces, ¿cómo se hizo la muestra a los efectos de poder recabar con encuestas en los puntos de salida la información? Yo acá lo que estoy diciendo es que hay un problema serio vinculado a qué datos va a tener el Uruguay y todas las consultoras que hacen evaluaciones económicas y demás. Caramba, hay 2.000 millones de dólares, 1.700 millones de dólares que no están.
Claro.
Y no, entonces, ¿cómo estamos haciendo? Entonces, se está volviendo al viejo sistema de, por defecto, los ingresos que tiene el país por otros rubros, y entonces lo que queda, y entonces ahí vamos a volver al 3, 4%,
a
hablar de los ingresos, que ni siquiera, tampoco sabemos si es así. Una estimación.
Benjamín, ¿es un software una persona que se fue porque no la oyeron y el segundo al mando que no quedó? ¿Es un software lo que falta acá?
No. Acá lo que falta es una política. Es más, vamos a suponer que las autoridades que ingresaron discrepan con los criterios. Perfecto, tuviste 1 año y medio para preparar qué ibas a hacer. No hay problema. No tuviste nada. Es más, hay otro rubro, que es el del turismo interno, que el gobierno ha dicho que ayuda a mitigar, que no se hicieron estudios. El último año cerrado que está en la página web es del 2019. ¿Y cómo surgen esos datos?
¿Pero serían válidos los estudios en un contexto de fronteras cerradas?
Bueno, pero ahora estoy hablando del interno.
No, pero a lo que voy, esos números serían de alguna manera ficticios para cualquier otro año normal, ¿no? Porque el turismo interno se vio potenciado por la pandemia. Serían unos números por encima de lo normal.
¿Cómo sabes tú?
Por lo que han analizado los operadores turísticos.
Nada. A ver, que en turismo esté lleno. Hace años que en turismo estaba lleno los lugares. Las termas, cuando en 2005, cuando ingresamos, tenía entre el 10 y el 15% de ocupación en los meses de verano. Desde hace 10 años, las termas no tienen 100%, pero en carnaval sí, y en turismo sí, pero tenían 65-70%. pero tampoco sabemos cuántos establecimientos cerraron a los efectos de evaluar o cuántos abrieron. Yo en Montevideo tengo más o menos analizado que hay unas entre 700 y 800 camas menos hoteleras que lo que habían antes de la pandemia. Por lo tanto, cuando hablo de ocupaciones, tengo que tener en cuenta de qué estoy hablando. Los inmobiliarios se venían quejando siempre de que el 80% de los alquileres se producían en forma informal. ¿Está bien? Pero nunca supimos cuál es la oferta inmobiliaria que tiene el Uruguay de camas exactamente. Algún mecanismo que se trató de establecer, y es complejo, no es fácil, hablaba de que el este del país tiene unas 50, esto sí, alrededor de entre más o menos unas 40, 45 mil camas hoteleras. Tiene alrededor más de 200 mil inmobiliarias. Por lo tanto, si hoy estoy hablando de ocupaciones en el este, hay que saber de qué estoy hablando, porque si no, lo interno, ya les digo, el último año cerrado es el 2019. ¿Cómo se hacía esto? Se hacía a partir de 4 mediciones que se acordaron con el Instituto Nacional de Estadística, que las procesaba el Ministerio de Turismo. Y de ahí surgía. Entonces, el último año cerrado, y ustedes lo pueden ver, representaron, el movimiento interno representó más de 1.000 millones de dólares. No estamos hablando de la propina de un asado. Por lo tanto, si eso ayuda a mitigar el impacto de tener cerrada la frontera, tenía que ser una prioridad particular. Y en la temporada, ustedes lo saben porque lo anunciaron, la tasa cero para los alojamientos se anunció con una semana de anticipación. ¿Ustedes creen que se puede promover con una semana una ventaja de esa característica? Entonces, habla de alguna manera de la no preparación para eso. Es más, sabíamos que iban a abrir las fronteras, ¿no? En algún momento. No hubo ningún estudio, por lo menos que conozcamos, de un análisis del estado del alma de los mercados prioritarios para nosotros, de Brasil y Argentina, a los efectos de ver qué mensaje es el que vamos a comunicar.
Benjamín.
Incluso, termino con esto.
Sí, está bien.
Antes de la temporada nos dijeron, van a haber estancias más largas. ¿Ustedes vieron algo de recambio después del 7 de enero?
Bueno, la temporada después del 10 de enero bajó como de costumbre.
¿Por qué? Estaba cantado, dirían en el barrio.
Igual eso pasa siempre, ¿no?
No, sin pandemia. No. A ver, cosa es bajar...
Ya, pero que a partir de la segunda quincena de enero la temporada es floja, pasó siempre.
Es más floja que el pico. Todos los países del mundo, todos los destinos tienen pico. Chamonix tiene picos en los Alpes en la temporada. Sí. Bariloche tiene pico. Sí. El problema no son los picos, porque... Claro. En los picos, los hoteles tienen los cuartos que tienen, no es que yo invento cuartos. El problema es después. Y las temporadas, si ustedes lo miran, y eso está en los registros, yo acá, como me remito a una historia antigua de un personaje que se llamaba Carlito Sotarini, en CX16, con los números no se juegan. Y la verdad, los datos no me dejan mentir. Entonces, miren y van a ver, no era del 90% de ocupación del 15 de enero adelante, pero era 65-70%. Acá llegó a ser del 20%. Pero eso estaba cantado porque efectivamente vinieron en el pico del este, de entre el 26 de diciembre y el 7 de enero, los que podían venir, los que no les importaba la competitividad cambiaria. No había recambio, no había posibilidad material. O sea... El turismo también se mueve con números y con tendencias.
Sin duda. La pregunta que le quiero hacer, los números, esto que usted espera y dice que no están, ¿usted cree que es un simple retraso, para utilizar una frase conocida en otros ámbitos, o cree que los números realmente no están?
No, tengo entendido que empezaron a hacer entrevistas de vuelta en los puntos de salida. Yo espero que sí.
¿Empezaron cuándo, ahora?
Durante la temporada tengo entendido que hay. Ajá. Ahora... Después que están los números y que se depura migración, en 72 horas el software está. Da la información. Lo que yo digo, estoy en mayo, y yo estoy hablando del primer trimestre, ni siquiera estoy diciendo el primer cuatrimestre con turismo. Digo el trimestre. Entonces, desde ese punto de vista me llama la atención. Y digo, acompañar la información con clarificación de la ficha técnica de cómo se hizo. No estoy dudando de eso, por favor. Lo que digo es clarificar para ser sustentable lo que vamos a hacer. Fíjense, noviembre y diciembre del año pasado, que es lo último que hay en la página de estadística del Ministerio, es una hoja. Nosotros entregábamos 6, ella decía de que nosotros habíamos... Entregábamos 6 páginas todos los meses.
Le voy a ahondar un poco la pregunta que le hacía Mariano hace un rato. ¿Usted cree que qué impacto tuvo en todo esto el afer Cardoso?
Bueno, yo creo que muy serio. Porque la desarticulación de las políticas que se venían implementando en el Ministerio por razones, en algunos casos, no técnicas, afectaron grandemente. Es más, por ejemplo, ahora hace... Al terminar turismo, el ministro hizo declaraciones de que van a volver a aplicar el artículo 4 de la ley de turismo relacionado con el turismo social. Eso se desarmó todo. No hay equipo. No hay funcionarios. Los funcionarios que tenían toda la experiencia de... El proceso hacia el Sistema Nacional de Turismo Social se comenzó a caminar el 27 de junio del 2006. Uh-huh. Y efectivamente eso significaba gente que aprendió a trabajar con ese tema, trabajo con los privados, licitaciones. Hay que hacer licitaciones de transporte, hay que hacer acuerdo con los privados, todo un montón de cosas. Y eso, a su vez, aprendimos que muchas veces los privados están dispuestos a participar en la medida que no les genere demasiado esfuerzo de costo-beneficio, ¿correcto? Porque no son grandes valores lo que se manejan. Entonces, hay programas como el de quinceañera que había que acordarlo con el BPS, porque eso tenía subsidio del Ministerio y el BPS. Yo no sé si se renovó el acuerdo, el convenio con el BPS. Yo no sé si se renovó el acuerdo con los sindicatos de doméstica para hacer los paseos. Porque al principio no se podían mover la gente, entonces yo no estoy hablando de eso. Pero en determinado momento todos sabíamos que iba a volver, por lo tanto te podías preparar.
Benjamín, ¿qué le pareció la flexibilización la flexibilización de los impedimentos para cazar acá en Uruguay, sobre todo la habilitación para que haya caza nocturna, que aparentemente es para fomentar ese tipo de turismo?
A ver, gracias por la pregunta, diría el entrevistado. El turismo sinergético existe en el mundo. Uruguay nunca se planteó promoverlo, sino que con las restricciones correspondientes, aceptarlo, los cuidados, administrarlo correctamente. Hay cotos de caza en el Uruguay, hay condiciones y también hay limitaciones. Por ejemplo, cuando los extranjeros vienen con un rifle de asalto a R15 a cazar paloma que no le queda ni el pico, o a los patos, eso no es tolerable, eso no implica ninguna, no hay nada que diga que eso se puede llegar a promover. Y con los chanchos jabalíes y demás hay que tener ciertas condiciones, incluso hasta de seguridad en lo que se hace. E incluso cómo se manejan a los perros, que tienen que ver con los equipos. Yo no soy especialista en eso, pero sí sé de las restricciones y los cuidados que poníamos a los efectos de no estar promoviendo algo que no corresponde. Y hay limitaciones de personal para establecer, o por lo menos darle seguimiento a los controles que se hacen. Porque los cotos de caza están en todo el territorio y no hay personal del MGAP
para controlar en todo
el territorio. Por lo tanto, el arreglo entre privados también.
El problema,
arreglo de palabra, aparte. ¿No?
Exactamente, pero al mismo tiempo implica un compromiso de quienes trabajan en el sector, que yo diría que en general había entre los que son formales, y las autoridades para responder a esos requerimientos. Es más, en algún caso aquí, mayoritariamente el peligro y los riesgos están en relación con los cazadores furtivos, no necesariamente con el que está formalizado. Claro. Y eso no se controla por un decreto. Ahora, si se va a tocar algo, o sea, es como en los arcos de medio punto, si yo saco el ladrillo clave, se cae el arco.
¿Cuál es el ladrillo clave acá?
El que está, y acá es habilitar de alguna manera mayores posibilidades con la casa nocturna cerca de poblados.
Sí, sí,
incluso es un cambio, eso es un cambio.
En vez de 3 kilómetros, un kilómetro.
Pero aparte con rifles que a veces tienen alcance de 1 kilómetro. Claro, claro, ¿de qué estamos hablando, no? Y a su vez, también me parece a mí, todo el tema de cómo es el relacionamiento con las autoridades de eso. Porque ahí saco por un año ahora, ¿no? Los permisos. Entonces me hablan de la cantidad que se podía cada vez y todo. Yo creo que es un problema de cómo funciona.
O sea que le llamó la atención esta flexibilización.
Sobre todo cómo sale, ¿no? Y que el Ministerio de Turismo lo haya aprobado sin consultar, digamos, de alguna manera, básicamente, al sector en cuanto a lo que implica.
Y sí, además lo raro acá es que se firmó y se aprobó el proyecto tal cual lo redactaron los cazadores.
Sí.
Eso es extraño.
Es como, claro, no solo en especies. Y esto de alguna manera complica la imagen de Uruguay hacia afuera en un mundo que cada vez está exigiendo más respeto por la vida, por las especies. Estamos hablando de bono verde, energía limpia, de todo lo que son los procesos también de producción.
Sí, lo que dijo Uriarte, definitiva.
A ver, yo creo que si nosotros teníamos una forma de proceder que daba garantías y que podía mejorar la situación, una medida de esta naturaleza no nos ayuda o no contribuye. Entonces, ahí me preocupa. Ahora, no me quisiera ir sin señalar otro aspecto que en estos días ha estado sobre la mesa, que es el turismo de crucero.
¿Qué pasó ahí?
Se anunció que van a venir unos 140 amarres a Montevideo y 48. Yo quiero decirles que cuando venían 100 a 110... el puerto tenía complicaciones operacionales, porque eso implica que de 10 días entre octubre y abril van a haber 4 naves, incluso 5 naves. Entonces, un puerto que está tensionado por sus actividades, esto de nosotros peleábamos con las navieras para que no vinieran más de 2, obviamente, y el Ministerio de Turismo en particular, bueno, trataba de que no siempre fuera así. Pero
o sea, usted dice que no caben en el puerto.
Yo digo que es un problema operacional. Entonces, como dijeron 140, yo a esta altura normalmente ya manejaba los registros de cuáles naves qué días. Y cuando se iba a Miami, como se fue a la Sea Trade, de ahí se tenía eso. Yo entré ayer a la página web de la ANP y no vi nada. Ninguna información sobre esos cruceros. Y me preocupa también, porque nosotros veníamos trabajando en la dirección de tener una terminal de cruceros para poder promover lo que se llama el home port, o sea, recambio de cabinas en el Uruguay. Eso se venía haciendo con 2 navieras. Con Costa iba a empezar con MSC. Pero eso necesita una terminal.
Claro.
¿Y dónde iba a estar la terminal?
Uh-huh.
En donde está el ministerio. Y el ministerio se iba a ir a otro
se
edificio.
Se iba a mudar, sí.
Correcto. Ese edificio se iba a vender para poner dinero para el fondo COVID.
Uh-huh.
La emergencia sanitaria terminó. ¿Ustedes escucharon algún anuncio de que va a pasar algo con ese edificio?
No, quedó en la nada. Benjamín Liberov, ex ministro y ex subsecretario de Turismo, gracias por visitarnos esta mañana en Universal.
Por debutar en Universal.
Sí. Trabajo en el turismo de 1980, así que ya llevo un tiempo. Muchísimas gracias una vez más y a las órdenes.
Que pase bien, gracias.
Gracias.